Estamos hoy en Suelta la Olla con Marie Thierry. Nos presenta su último documental, La caza de brujas en Lapurdi. Se estrenó el 30 de enero de este año 2025 en el Festival Internacional de Cine Documental de FIPATOC en Biarritz.
Tenemos a Marie con nosotras. Kaixo.
Hola, Kaixo.
Sí. Ah, se escucha estupendamente. ¿Cómo estás, Marie?
Pues muy bien, en París, con frío.
Aquí en Gasteiz también tenemos bastante. Pues te quería preguntar, ¿qué te llevó a dirigir este proyecto, ¿no? Para nosotras aquí en Gasteiz, en Euskal Herria, se siente un tema tan, tan nuestro, ¿no? Como es el de la sorguiña, que el de las brujas.
Sí. Pues la historia es que yo tengo mi abuela que es de Iparralde, cerca de Ataratze, Tardets. Y en 2009, con su pueblo, hicieron la pastorala sobre este tema, el tema del juicio de Delongre en Lapurdi. Y me interesó mucho la historia y había seguido los ensayos, el espectáculo. Y entonces cuando me llamaron la productora francesa que se llama Bellota, me llamó para proponerme de hacer este documental en colaboración con Lamia Producciones, que había producido a Aquelarre. Pues me gustó mucho el tema porque ya le conocía muy bien.
Uh-huh. Por tanto, ¿consideras que parte de tu folclore pertenece también a Euskal Herria, de alguna forma?
Perdona, no he escuchado bien.
¿Consideras que parte de tu folclore pertenece también a Euskal Herria?
Sí, sí, sí. Sí, y me gustaba, cuando he recibido la demanda de Bellota, me gustaba mucho la historia de ir a filmar en Iparralde y en Egoalde también, y pasar tiempo en este País Vasco que quiero mucho, porque desde siempre he pasado todos los veranos en casa de mi abuela en el pueblo. Entonces, pues me alegraba mucho pasar tiempo ahí.
Qué bonito, precioso. Queríamos saber cuáles han sido tus trabajos anteriores. ¿Cómo has acabado dirigiendo una película sobre las brujas euskaldunas?
Pues he empezado escribiendo guiones para otros directores, guiones de mucha arqueología e historia, y luego empecé a dirigir, y mi primera película ha sido sobre la cueva Cosquer, que está en Marsilla, y que es una cueva prehistórica donde hay muchos dibujos, pero que tiene la particularidad de tener su entrada bajo el agua, bajo el mar Mediterráneo. Y entonces esa fue la primera película que he dirigido, y me gustó muchísimo porque he pasado mucho tiempo con los científicos, los historiadores, y era un... Al final no he podido ir en esta cueva porque hay que saber nadar muy bien y es muy peligroso ir. Uh-huh. Pero todo lo que es historia y arquitectura y arqueología siempre me ha apasionado.
Genial.
Y esta película ha tenido 23 premios en festivales. Entonces ha sido un éxito.
Wow, cuéntanos más de esto.
Pues la película salió cuando se abrió la réplica de la cueva en Marsilla, y en la película he seguido todos los artistas que han replicado las pinturas prehistóricas, y al mismo tiempo el trabajo de los arqueólogos que intentan entender cómo vivía la gente en aquel tiempo, dónde vivían, cómo han hecho las pinturas, cómo han hecho fuego en la cueva, todos estos temas. Y entonces es un diálogo entre los artistas que hacen las pinturas y la arqueología.
Wow.
Y luego he hecho una segunda película de 90 minutos, sobre la historia de un investigador italiano que encontró una novela medieval en un manuscrito en París y encontró solo una parte de la historia y que es una novela de la Mesa Redonda, sobre un caballero de la Mesa Redonda. Y entonces él durante 10 años hizo un percurso en toda Europa buscando la suite, lo que sigue de la historia, y poco a poco reunió como más de 10 manuscritos para contar esta historia del caballero del dragón que se llama Segurano. Y creo que hubo una traducción en castellano de esta historia. Y entonces la película cuenta este viaje que duró 10 años en toda Europa para reunir los pedazos de esta novela medieval.
Muy interesante. Buscaremos la traducción al castellano, por tanto. Quería preguntarte, volviendo al tema de la caza de brujas en Lapurdi, ¿has elegido la figura de Pierre Gostery de Lacre, no sé si lo he pronunciado bien, como digamos, hilo conductor, ¿no? Es los escritos de esta persona son los que articulan el film documental. ¿Nos podrías contar sobre él o cómo ha llegado a ser el eje central de una película sobre brujas, sobre mujeres en su mayoría?
Claro, pues Pierre de Lacre es un juez un poco particular porque también él quería ser escritor y tenía la pretensión de escribir muy bien. Y cuando ha publicado su libro, porque él también estaba casado con la sobrina de Montaigne, que es un escritor francés famoso, y él... Y Pierre de Lacre quería enseñar cómo escribía muy bien. Y encontré, entonces, hay este libro que es muy particular porque no es cronológico, él no cuenta bien los juicios, pero cuenta un poco su viaje a País Vasco y observaciones sobre brujería. Y la película Aquelarre, que tuvo muchos premios en España, está basada en este libro. Entonces, para mí fue bastante interesante cruzar las imágenes de Aquelarre con este texto que es muy literario y que enseña la locura de este señor, porque Pierre de Lacre está muy convencido de que está luchando contra un tipo de terrorismo de la época. Y para él está haciendo el bien, y lo tiene muy claro que las brujas es una secta que intentan vuelcar al poder. Y para mí fue muy interesante poner esta voz debajo de las imágenes de Aquelarre. Y además Aquelarre es muy fiel con la historia de Pierre de Lacre. Y esto pues me pareció un hilo conductor muy bueno, porque la pena es que no tenemos los testimonios de las brujas. Me hubiera gustado más basar la narración en los testimonios de las señoras, de las chicas que fueron juzgadas y quemadas, pero no les tenemos.
Entiendo que no quedaron recogidos, por supuesto, ¿no?
Pues Pierre de Lacre dice que les copia en su libro, pero al final todos los archivos del juicio estaban en Burdeos y los archivos quemaron en el siglo XVIII. Entonces no queda nada de los procesverbal de los archivos.
Vaya, pues es realmente una pena. Sí, hubiera sido otra historia. Has nombrado a Pablo Agüero y a su película Aquelarre y utilizas metraje inédito, ¿no? Es decir, metraje que no había sido utilizado para el corte final de Aquelarre. ¿Cómo ha sido esta relación con el director y con la película?
Pues cuando me llamaron para hacer esta película, he llamado a Pablo Agüero muy rápido para pedirle si era posible utilizar las imágenes que no había incluido en su película. porque había dos escenas muy interesantes para el documental. La primera es la cuando los marineros se van a Tierra Nueva, y es muy bonita y cuenta mucho de la vida de aquel tiempo en que los marineros estaban en la mitad del año no estaban en la purgi, entonces las mujeres se quedaban con los niños y los ancianos. Y la segunda escena es la escena del mercado, en que el soldado llama a la población a denunciar las brujas. Y pues estas dos escenas me parecían muy interesantes y además muy fieles con la historia. Y por eso pues pregunté a Pablo Agüero si me daba la autorización de utilizarlas. Y pues fue muy bonito porque él aceptó también que yo pusiera utilizar los brutos, lo que para un director siempre es difícil dar accesibilidad a los brutos.
Un tema sensible, sí.
Un tema sensible, entonces fue muy simpático y le pareció muy bien que el documental enseña también que su película es muy fiel a la historia. Y que también el documental aclara muchos temas que no se pueden tratar en ficción, como todo el tema de las tradiciones populares, del carnaval, del baile, que sí, que existían y que han impactado estos juicios. Entonces, pues, y al final yo le envié la película hace 3 semanas, justo antes del FIPA, para tener su aviso,
su aprobación, su ok.
Sí, su aprobación. Ajá. Y saber qué tal le parecía y le gustó mucho el documental. Y me dijo que pues permitía aclarar muchos temas que él había en la mente con Aquelarre, pero que con el documental es muy explícito, es muy claro.
Sí, es muy interesante esto que dices, ¿no? Que estos temas se traten mejor desde un punto de no ficción. Precisamente presentaste la película en el FIPA, FIPA Doc, que está especializado en no ficción y también, bueno, aunque nació en Cannes, lleva muchos años ya en Biarritz, entonces es un placer tenerlo de vuelta en Euskal Herria. ¿Cómo fue la recepción que te hicieron en Biarritz a la película?
Pues en Biarritz tuvimos 2 estrenos. Y fueron llenos. Mucha gente de la Purdi vino, de la región, no solamente visitantes del Pipadoc. Y pues la recepción fue muy buena. A la vez, la gente se dio cuenta que era un tema duro, que hablamos de matanzas, entonces que hay momentos que son difíciles, pero hubo muchos aplausos, muchas preguntas. Luego yo me quedé con niños de 14, 15 años. Había como 100 niños y nos quedamos para hablar del tema. Y ellos hicieron muchas preguntas. Porque es una historia que no está en los libros de la escuela, pero que afecta mucho a País Vasco, a la Purdi. Entonces estaba muy, muy curioso, tenía muchas preguntas y eso.
¿Nos puedes relatar algunas de esas preguntas? Queremos saber qué preguntaron los niños, las niñas.
Pues han pedido si se mataban también los niños, porque sí que en algunas partes de Europa hubo niños que fueron matados. En la Purdi sabemos que hubo un niño de 10 años que tocaba la flauta, la gaita, y pues él fue matado por Delancre. Pero entonces tenían preguntas así muy precisas sobre esta historia.
Qué divertido. Nos encanta siempre la espontaneidad infantil. Bueno, nos has contado ya algo, pero sí que te quería preguntar explícitamente sobre cómo ha sido el proceso de creación de la cinta.
Pues lo que es un poco particular es que he escrito el guión conociendo Aquelarre, invitando a los brutos también y buscando las partes del libro de Delancre que pegaban con la parte de ficción. Entonces, así he escribido la parte ficción y luego he hecho muchas entrevistas informales con historiadores. Y haciendo así una entrevista con un historiador francés, al final él me dijo que había un historiador inglés que estaba escribiendo un libro y su libro acaba de salir en Inglaterra hace 2 meses sobre el tema y que él había vuelto a todos los sitios de archivos a buscar archivos, lo que quedaba para compensar un poco el libro, porque el problema de este juicio es que tenemos solo el testimonio del juez y no tenemos los testimonios de lo demás. Entonces los archivos son muy importantes para dar un poco de matices a este libro y datos históricos totalmente fiables. Entonces, pues, he hecho estas entrevistas con Jan Mikkelsen, pero también con la historiadora americana que está estudiando los archivos de Iruña, donde hay muchos testimonios de niños, dicen, embrujados, y que esto es una materia increíble también. Entonces, con todas estas entrevistas con historiadores, empecé a contar de manera más o menos cronológica la historia del juez en la Purdi, y pensando en de alternar momentos de documentales y momentos de ficción. Y luego había el tema de poner en imagen todo lo que es surnatural, porque la brujería es también la historia del sabbat, de las mujeres que vuelan sobre escobas. Entonces, esta parte decidí hacerla en animación y colaborar con un estudio que está en Biarritz, que se llama Disnosc, para dar a ver estos delirios de monólogos de esta reunión con el diablo y los demonios, de reunión de brujas. Y pues esta fue la tercera parte de documental, ficción y animación. Entonces es una película con mucha materia de imagen, pero que tiene una coherencia, creo, a nivel estético. Y eso también fue importante, es encontrar esta coherencia a nivel de imagen.
Uh-huh. Muy, muy interesante lo que nos cuentas. Hemos escuchado también... Te hemos escuchado decir también que haces un paralelismo entre la caza de brujas actual y esta que narras en el documental de 1609.
Sí, no sé si hay una caza de bruja actual, pero sí que hay una, bueno, desde hace pocas semanas, una vuelta del virilismo agresivo, diría. Más que todo en Estados Unidos, con las declaraciones de Mark Zuckerberg, de Elon Musk. Y sí que esto me hace pensar en este momento de machismo así asumido que hubo en Europa y que duró 3 siglos. Y estos delirios de gente de poder, porque Pierre Delancre es un juez que está muy cerca del rey. También el rey estaba convencido que había mujeres que se reunían para hacer un complot, no sé cómo se dice.
Sí, complot, bueno, sí, para adorar al diablo, para hacer complots, sí.
Pues creo que hoy en día tenemos este mismo tipo de gente que está en el poder, que hace un montón de fake news y que está con un virilismo muy asumido y peligroso, creo, para los derechos de las mujeres.
Sin duda. Especialmente en Euskal Herria, muchos grupos feministas denominan sus asambleas o sus grupos como aquelarres. Quiero decir, hay una asociación de la conciencia de las orguiñas de las que hablas en tu película y de los movimientos feministas hoy en día. Entonces, creo que hay un arrastre de la cultura de varios siglos atrás que tal vez en el siglo XVII no tenían. ¿Crees que pueda ser así?
No he entendido bien la pregunta.
Que hoy en día muchos grupos feministas, en Euskal Herria sobre todo, utilizan el término aquelarre o la ideología de las orguiñas, de las brujas, como parte de su nombre o de su identidad. Muchas veces las asambleas feministas tienen el nombre de aquelarre. La pregunta es, en el siglo XVII entendemos que no había esta conciencia, esta perspectiva histórica de haber sufrido ya, de haber sido previamente oprimidas, que hoy en día sí hay, ¿no? Quiero decir, todo el panorama
claro.
que has
la
planteado
historia
del machismo.
Sí, el problema de la brujería es que en el siglo XIX hubo todos estos cuentos, esos relatos de, bueno, que la bruja era algo sobrenatural, era para los niños, y esto nos impidió durante muchos siglos de mirar a la casa de brujas como un hecho histórico, como una guerra, como otras matanzas que sí que fueron estudiadas. Entonces la casa de brujas fue estudiada mucho más tarde que otros hechos históricos, y creo que son los 30 últimos años que hubo muchos historiadores que empezaron a ir a los archivos, buscar datos, intentar saber cuántas víctimas. Y por eso creo que también en el feminismo utilizar esta figura de las brujas es también cambiar esta idea negativa de la bruja como la vieja que come a los niños, y verla como una figura positiva. Y es el mismo trabajo que hacen los historiadores, es cambiar esta imagen, ponerla con datos reales y también apropiarse esta figura como una figura que puede ser positiva, que no es solamente negativa.
Uh-huh.
No sé si he contestado bien.
Yo creo que has contestado perfectamente, sí. Reconvertirla en una figura de voluntad, de empoderamiento, tal vez. Uh-huh. Muy interesante. Te quería preguntar también por el proyecto multimedia La caza de brujas revisitada.
Sí. Pues yo solo hice la parte del documental, pero sí que hay un proyecto mucho más amplio. Yo no he podido participar en los demás porque, bueno, el tema es que he tenido una niña durante este documental, entre el rodaje y el montaje, entonces no pude tomar demasiados compromisos, pero sí que hay un proyecto de podcast que se está haciendo en euskara, en castellano y en francés, para también hablar de todo este tema del feminismo y de, porque la bruja sí que es una figura muy actual y que hay mucho más que decir. La parte del documental es la parte del siglo XVII y del trabajo histórico sobre lo que fue la Casa de Brujas en Europa, pero el podcast y también la webserie están más centrado en la resonancia actual de la figura de la bruja.
Uh-huh. Muy interesante. Y por ir cerrando un poquito, ¿cuándo se espera, si es que se espera, un estreno un poco más masivo en Ego Euskal Herria?
Lo siento, no he escuchado bien.
Tranqui. Te preguntaba, ¿cuándo se espera un estreno más masivo en Ego Euskal Herria? ¿Dónde podremos ver tu trabajo?
Pues por la parte de Arte, que es la película, la cadena franco-alemana, se estrenará en primavera, pero todavía no tenemos la fecha. Sí que vamos a organizar proyecciones en Iparralde y Egoalde, espero también. Y la parte de EITB en Euskara todavía no, tampoco tengo la fecha. Eso sí que la mía producciones lo sabrá mejor. Y la webserie y el podcast. Creo que todo se estrenará de un golpe en primavera, pero no lo tengo acertado.
Muy bien, no te preocupes. Cuando lo sepas, sin duda lo retransmitiremos por este mismo medio, porque nos consta que a nuestras oyentes les interesa muchísimo estos temas, a mí en lo personal también. Y como última pregunta, ¿nos podrías contar cuáles crees que van a ser tus próximos pasos como artista, como directora?
Sí, pues todavía estoy con nuevos proyectos, pero que están solo iniciando. Hay uno que es un proyecto de documentario de ciencia pura, que va a ser sobre los superpoderes de las mujeres embarazadas y los últimos descubrimientos. Wow. Sobre los cambios biológicos en el cerebro y también en el cuerpo de las madres durante el embarazo. Eso sí que es mi próximo proyecto.
Nada menos. Pues saludamos desde aquí, Eskerrik Asko, por haber estado el día de hoy con nosotras. Un fuerte abrazo, Magui.
Un fuerte abrazo.
Estamos y gracias. En contacto.
Sí.
Agur.
Adiós. Agur.